Hoy quería conversar con ustedes el tema de el Día Internacional de la Lucha Campesina que se celebró o se conmemoró, mejor dicho, en el día de ayer, el 17 de abril. El reclamo central sigue siendo la tierra para producir y vivir. El 1% de las exportaciones agropecuarias concentra el 36% de nuestras tierras. Y la mayoría de los gobiernos en estos tiempos están volcados al extractivismo. La inflación de los alimentos está marcando récord, estoy hablando aquí en la Argentina. Ayer hubo marchas, conmemoraciones, hubo feriazo en casi todo el territorio nacional. Bariloche no está presente cada vez que hay ferias de la agricultura familiar, de esto vamos a hablar en un ratito nada más, pero bueno, estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, ¿no? Y esto se repite como un eslogan prácticamente de vida, ya ni siquiera de campaña, pero la mayoría de los gobiernos claramente están de alguna manera más cercanos a las empresas del agronegocio y por qué no vincularlas con los medios de comunicación de su pertenencia. Desde el sector campesino, indígena, cooperativo, las asambleas socioambientales, la gente que lucha por el agua, Argentina con el modelo agroindustrial, exportar enormes cantidades de commodities, no produce, en definitiva, alimentos para todas las mesas de Argentina, ¿no? Porque si no, no habría hambre en nuestra nación. Los últimos datos oficiales muestran una escalada de precios de los alimentos, ustedes lo estuvieron conversando la semana pasada, 9.3% solo en marzo. Los lácteos estuvieron en el 9%, la carne en el 11% y frutas y verduras en el 14% de aumento en solo un mes, que fue marzo de este 2023. Aumentos imposibles de resistir para cualquier asalariado o asalariada. El último censo agropecuario confirmó la tendencia de concentración de gran cantidad de tierra, pero siempre en pocas manos. El 1% de las explotaciones agropecuarias controla el 36.4% de la tierra, mientras que el 55% de las explotaciones agropecuarias de menos de 100 hectáreas cuenta con solo el 2.2% de la tierra. Aquí se nota una marcada e importante diferencia, ¿no? Se prometió y se promete apoyo al sector, el tratamiento de ley de acceso a la tierra, que es el eje central de la lucha campesina, pero nada de esto viene sucediendo, ¿no? El proyecto perdió estado parlamentario por tercera vez. Una de las impulsoras en el Congreso fue Cecilia Moró, de la Cámara de Diputados, pero no retomaron el proyecto de tierras para el sector campesino todavía. El 2 de junio del año anterior se anunció la reglamentación, por ejemplo, de la ley 27.118 que había aprobado el Congreso en el año 2014, que es la de reparación histórica de la agricultura familiar, y se anunció que se destinarían 100 millones de dólares. Pero bueno, hubo muchas entrevistas a organizaciones campesinas y confirman que esto no ocurrió. ¿Y cuáles son las demandas concretas en todo el territorio? Acceso a la tierra, infraestructura rural, cadenas cortas de comercialización, presupuesto, es decir, políticas públicas concretas y sostenidas, no que sean de un momento de campaña o que sean de un momento específico de la economía del país. La verdad que venimos acostumbrados, sobre todo aquí en Río Negro, a gobiernos que apuestan al extractivismo, que es el modelo, de alguna manera, que logró el récord de que 6 de cada 10 niños y niñas de Argentina sean pobres y que los alimentos sean casi un bien de lujo para la mayoría del pueblo. Hace muy poquitas horas atrás, CEPA, el Centro de Estudios, presentó un informe que analiza el seguimiento de los principales precios de las hortalizas y frutas en marzo del 2023. Y arrojó este informe que los precios en el mercado central para el segmento verdura, tubérculos y legumbres en marzo de este año registraron un alza promedio de 7.2%, mientras que las frutas, algunas, no todas, las principales redujeron el valor, en 0.7% del promedio ponderado. Estaba chequeando la tabla de valores, ¿no? Por ejemplo, para mencionar algo, cebolla. ¿Saben cuánto la pagamos en marzo del 2022? ¿Alguien recuerda?
No.
Porque a mí me cuesta recordarlo.
No, no, no. Y eso que hago las compras, ¿eh? No, pero no, no me acuerdo.
Sí, es tanta la diferencia que uno se pierde en los precios.
Claro, bueno. Y además cuando les diga los precios van a decir, no, es imposible porque a mí me pasó también lo mismo, ¿no?
Sí.
La cebolla, en marzo del 2022 la pagábamos aproximadamente, aquí siempre es un poco más caro, 35 pesos kilo. Hoy, en marzo del 23, la misma cebolla estamos pagando, no aquí en Bariloche, porque es mucho más cara, estos son medios generales de todo el país, 92 pesos.
Claro.
La lechuga estaba en marzo del 22 en 203 pesos y hoy está cerca de 500 pesos.
Sí,
es así. La papa la pagábamos 27 pesos y hoy 138, precios que a nosotros aquí en Bariloche nos exceden porque son mucho más elevados, ¿no? Uh-huh. Pero la verdura que mostró el mayor aumento mensual de precios fue justamente la lechuga, con 105.3%. Luego el tomate, aquí imposible de adquirir porque además son tomates plásticos, ¿no?
Sí.
Con el 59.6%. Las frutas que bajaron, bueno, por ejemplo, la manzana tuvo un aumento del 13.0%, el limón 8%, la naranja 18%, la banana 16%, realmente cifras que espantan, verdaderamente espantan, ¿no? Porque además hay diferencia entre cada comercializadora de las grandes, estoy hablando, por ejemplo, los grandes supermercados, ahí también se ve cuánto es lo que especula cada una de las grandes cadenas de supermercados. Hay bastante diferencia entre unos y otros, y bueno, la gente, obviamente, en estos tiempos, y me involucro, vamos buscando las ofertas en distintos lugares para poder llegar a fin de mes, ¿no?
Así es, Roxana, y te estaba escuchando y pensar que la manzana y la pera es de nuestra provincia y es casi inalcanzable. Cuando vas a comprar, ves los precios y la verdad que asustan.
Asustan, porque además en nuestra ciudad y en gran parte de nuestra región, por ejemplo, nosotros podemos ver árboles repletos de manzanas tiradas en el piso, nogales,
sí, claro. Ciruelas,
membrillos, y quedan ahí tirados, ¿no? Cuando podrían estar, no digo que el particular, el vecino o vecina se ocupe de eso, pero se podría organizar de alguna manera como para recolectar, comprarle a ese privado que tiene un árbol en su casa que no va a consumir y de alguna manera acceder a precios más acordes a los salarios de nuestra región, ¿no?
Claro.
Recordaba también que en febrero del 2020 se aprobó la ley de góndolas a nivel nacional por 56 votos a favor y ninguno en contra, y establecía que productos como alimentos y bebidas cuyas marcas sean de un mismo grupo económico no podrán ocupar más del 30% del espacio en las góndolas de los súper y de los hipermercados. Dentro de esos puntos principales, los establecimientos debían garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5% adicional para productos originados por la agricultura familiar, campesina, indígena y sectores de la economía popular de cada lugar. Aquí uno va al supermercado y realmente, salvo alguna marca de cerveza, algún chocolate o algo por el estilo de exportación, diría, no se encuentra en el supermercado. Aquí la ley de góndolas está prácticamente ausente. En el Consejo Deliberante
ni hablar.
Hubo un montón de debate al respecto. ¿Alguien de ustedes, y les pregunto porque quiero conocer realmente eso, ¿no? ¿Encontró alguna vez alguna fruta, verdura de la economía popular, de la agricultura familiar en un supermercado de Bariloche?
No,
no, Roxana.
Y ¿sabés qué? Esto lo podríamos seguir abordando porque, a ver, hay una estructura muy grande. Recordemos que en la anterior gestión de Macri echó a quienes trabajábamos agricultura familiar en la secretaría. Hay una muy buena estructura de pequeñas y pequeños productores en todo el país que abastecen un montón de mesas de los argentinos, el 70% a un vil precio, porque no hay escala, Roxana, un poco en sintonía con lo que vos decís. Si se armara una estructura en donde se pudiera comercializar, no te imaginas, comeríamos de primera y a precios bajísimos.
Pero no tengo ninguna duda, Urbano, y sé que conocés muy bien el tema y me has contado un montón de situaciones, y además escucho las notas interesantes que hacen ustedes al respecto, ¿no? Por eso duele tanto. Aquí en Bariloche tuvimos el mercado comunitario, que creo que existe todavía, pero que no tiene la función para la cual fue creada. Las cooperativas venden bolsones de verduras y frutas excelentes a un precio buenísimo, pero tenemos que ser socios de esas cooperativas, claro, porque está el problema del frete, la cámara de frío, cómo se solventan para poder trasladar los alimentos. Ustedes recordarán cada vez que viene Navidad, Año Nuevo, la venta de chivos y corderos. Es un esfuerzo para difundir hecho a pulmón, ¿no? Están todo el tiempo promoviendo con un flyer, por favor, aquí hay venta de cordero, de chivo, de manzana, de fruta, de lo que sea. Entonces, el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno municipal en este caso, ¿han hecho algo al respecto para que las agriculturas familiares puedan tener un lugar y podamos alimentarnos mejor?
No.
La feria del Nahuel Huapi, con todo lo que eso implica también, ¿no? Llevarla a cabo. Pequeños productores que vienen los sábados en cierta temporada a vender en la Plaza Belgrano con precios más altos, porque a ellos les cuesta muchísimo más poder producirlos también a escala menor.
Claro, Roxana, y con respecto a la Feria Franca de Agricultores del Nahuel Huapi, están pidiendo hace muchos años un lugar fijo para poder vender durante todo el año y no solo los fines de semana en el verano.
Exacto, y además cuando empieza el frío, el viento, la lluvia y demás, más allá de que puedan tener otras producciones y se tiene, claro, que suspender la feria, estar al aire libre es un incordio, pero bueno, un mercado comunitario que fue vapuleado como pocas veces recuerdo, claro, las cooperativas haciendo un gran trabajo, bueno, múltiples mercados o agrupaciones, mejor dicho, que hacen un gran esfuerzo. Lo cierto es que a nuestra mesa no llega nada salvo que pertenezcamos alguna de estas organizaciones, si no,
claro,
comemos plástico.
Totalmente.
Plástico, concretamente.
Si te parece, lo podemos ampliar mañana o cuando vos lo consideres pertinente, pero ayer, a ver, vos también, ya nos estamos quedando sin tiempo. Ayer leíamos que el gobierno provincial, así, de un momento para otro, y me parece bárbaro, va a ayudar a Pollolín con 50 millones de pesos, una empresa que gana mucha plata, muchísima plata. Está bien, digo, con 2, 3, 4 millones armarían la logística de toda la provincia para que los pequeños y pequeñas productoras pudieran vender. Fíjate vos qué paradoja, ¿no?
Es inconcebible, pero bueno, es esto, ¿no? Vincularse siempre, claro, en vez de con la comunidad y la mejor calidad de vida, con los sectores de poder.